10 de la mañana, 35 minutos. Se viene para este fin de semana, este próximo domingo, creo más exactamente, las elecciones en Venezuela. Es por eso que estamos en contacto con alguien especializado en el tema por el Instituto Tricontinental, que es José Seoane. Hola, José. Muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Paula. No, gracias a ustedes.
Una elección que va a ser bastante, bastante difícil, bastante dura. ¿Cómo es? Ponernos un poquito en tema con el panorama en Venezuela por estas horas.
Bueno, la elección es una elección presidencial. Uh-huh. Fue convocada a fines del año pasado, principios uh-huh. de este, en el marco de una negociación que se llevaba adelante con la oposición al gobierno de Maduro, para firmar una salida democrática a la situación de crisis y de violencia que se vivió en Venezuela hace un año atrás. Finalmente, parte de la oposición se retiró del acuerdo, en las elecciones se presentan diferentes candidatos, hay un sector de la oposición que participa de las elecciones y, por supuesto, está la candidatura de Maduro como candidato a presidente para renovar su mandato, ¿no? Se dan en un contexto que para todos es muy claro de ofensiva neoliberal sobre el continente. Claro, claro. Y particularmente sobre Venezuela, en el marco del gobierno de Donald Trump, de profundización del cerco militar y del claro. bloqueo económico y de toda una política de intervención, de desestabilización interna, ¿no?
En ese marco, ¿cómo está la situación de Maduro puntualmente, políticamente hablando, digamos, de puertas adentro? Porque uno mira el contexto internacional y es claramente como lo describías. Uh-huh. Internamente, ¿cuenta con la posibilidad de una elección favorable?
Yo creo que sí, digo, no, por supuesto que hay que esperar al domingo, a los resultados obviamente. Del domingo, sí, sí, sí. Pero es digo, hay que entender esto en el proceso que se viene gestando desde mediados del año pasado en adelante, donde frente a una situación de desestabilización interna, de lo que se llama golpe suave, uh-huh. de violencia callejera promovida por la oposición, que cobró más de 120 muertos uh-huh. en los primeros 6 meses del 2017, el gobierno de Maduro comenzó en un proceso de consultas democráticas, primero la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, luego la elección de gobernadores y representantes municipales. Por ejemplo, en la elección de gobernadores y representantes municipales, el chavismo volvió a ganar una parte importante, mayoritaria, de las gobernaciones a nivel nacional en Venezuela, con un gran sector de la oposición participando de las mismas elecciones. O sea que hay condiciones, y por lo que se viene demostrando en la campaña, en la capacidad de movilización y de acción electoral, digamos, que viene desplegando el chavismo, digamos, en Venezuela en el último mes, en el marco de la campaña electoral, creo que hay chances de que la elección sea buena, que no solo se revalide el proceso de la revolución bolivariana, sino que haya una buena e importante participación electoral, que también es muy claro. importante, muy clave, claro. porque hay una campaña interna e internacional claro. de desconocimiento de la consulta electoral, ¿no? De desacreditación, de
desprestigio, claro.
Claro, sí, 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 sí. Porque se trata de ahogar la salida democrática y pacífica a la crisis para generar un escenario de intervención militar, ¿no? Y de desestabilización.
Continuar con esa, claro, con profundizando sí. esa parte. Uno de los, podríamos decir, pocos puntos que quedan en la región fuera de este neoliberalismo que también atacó de esta manera, como vos lo mencionabas, con una suerte de golpe blando o entrando por las urnas desde otros lugares, pero nuevamente implementando políticas en toda la región, políticas neoliberales que, bueno, en nuestro país ya lo estamos viendo claramente qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos y hacia dónde nos van llevando esas políticas, ¿no? Digo, Venezuela es así una suerte de punto de inflexión muy grande para cómo está la región.
Sí, claro que me parece que eso es también la importancia que tiene para todos los latinoamericanos lo que sucede en Venezuela, ¿no? Porque como vos bien mencionás, en el marco de una ofensiva neoliberal que se despliega sobre la región y que intenta reconstruir ese consenso de Washington que fue tan dañino para los pueblos latinoamericanos en los años 90, hay en la región espacios y alternativas y procesos todavía activos y propositivos que intentan construir un camino alternativo, ¿no? A este neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo, una ofensiva neoliberal que también me parece que hay que tener en cuenta que se diferencia de la década de los 90 en el sentido de que no ha podido y no puede construir esa hegemonía que tuvo las recetas neoliberales en los años 90, ¿no? Y lo vemos un poco, me parece, en nuestro país, que esto que vos mencionabas, ¿no? Que a 2 años, casi 2 años del gobierno de Cambiemos, del presidente Macri, estamos en un escenario de crisis económica, de devaluación, de regreso del Fondo Monetario, de ajuste, de concentración del ingreso, de desigualización social, que muestra las debilidades, ¿no? De esta ofensiva neoliberal, siquiera para garantizar un ciclo estable económico, ¿no?
Claro, pero en ese marco pareciera que en realidad vienen simplemente por el vil metal, pero además rompen con mucha parte del tejido que se había logrado hacer, esto que también mencionabas, sobre la consulta, sobre este desprestigio a herramientas democráticas existentes que ocurrieron y que se dieron en tiempo y forma, como que vienen a romper con todas esas, este tipo de movimientos, no neoliberales, con esas políticas que rompen no solamente desde lo económico, rompen con todo, pero además rompen en una parte importante de la participación cívica de la del pueblo.
Sí, claro, ¿no? Y esto que vos decís, también hay una idea de romper con la memoria, ¿no? Esto que llaman la necesidad del cambio cultural, ¿no? De quebrar la subjetividad, de modificar la subjetividad, el recuerdo, la memoria, la experiencia de lo que fueron estos procesos en América Latina de la década pasada. Y que fueron tan sustantivos incluso en el terreno de la innovación democrática. Recordemos simplemente que en Venezuela y en Bolivia se realizaron referendos revocatorios presidenciales. Es una institución creada en el marco de estos procesos de transformación opuestos al neoliberalismo, ¿no? Con una orientación emancipatoria, digamos, y que es una institución democrática que existe en muy pocos países del mundo, y bajo la forma en la que existen estos dos países, casi te diría, es una excepción, digamos, ¿no? En los regímenes políticos a nivel global,
¿Cómo
¿no?
sería en nuestro país, ¿no? Un referéndum a ese nivel.
Por ejemplo,
¿Cómo
¿no?
sería?
Contar con ese tipo de herramientas, ¿no? Claro,
Claro.
claro.
¿Cómo no van a querer ir en contra de esta gente que tiene esas herramientas,
Sí, claro.
democráticas?
Claro. Y es que es esto que esta ofensiva neoliberal que está desplegándose en el continente viene de la mano de un proceso de restricción de las libertades democráticas, incluso de aquellas más vinculadas a la forma representativa liberal, digamos, ¿no? O sea, quizás en la Argentina es más difícil, tiene más matices, ¿no? Aunque puede uno percibir en el incremento de la capacidad punitiva del Estado, ¿no? En este proceso de promover un proceso de fascistización social, ¿no? Pero claramente en Brasil, ¿no? Donde hay un gobierno resultado de un golpe parlamentario, de un presidente como Michel Temer, que tiene
Sí,
un
denunciado por
5% de la
claro.
población de apoyo popular, digamos, con denuncias de corrupción, con una casta política vinculada a este golpe parlamentario, toda comprometida con la corrupción, digo. Hay un proceso de restricción de las libertades democráticas que tiene esta ofensiva
Sí, podemos
neoliberal, ¿no?
hablar de Perú, podemos hablar de Ecuador, podemos
Por
hablar,
ejemplo.
sí, de un vasto territorio latinoamericano en donde claramente se ve esa arremetida frente a determinadas libertades que se ponen en jaque y que esperemos que en lugares como en Venezuela, que está tan criticado y aparte hay algo que siempre marco, nosotros somos una radio universitaria y creo que es nuestro deber marcar, hay un cerco mediático desde los grandes medios concentrados de comunicación, los grandes medios comerciales de comunicación, que resguardan esto y que presentan el panorama o presentan la situación desde una tiranía, desde un gobierno dictatorial, y, bueno, lo hemos vivido en nuestro propio país, pero quiero decir, recortando una serie de herramientas que sí se ponen en juego, que se ponen en debate, que se ponen en la mano del pueblo para que opinen, para que opere y para que decida, que son recortadas a la opinión pública por estos grandes grupos de interés económico, más allá de que sean medios de comunicación, que tergiversan de una manera muy grande lo que acontece en la región, que pareciera que presentan siempre como el malo de la película, al que trata de hacer una cuestión un poco más social, un reparto un poco más social, más equitativo, más participativo. Me parece que esa parte tenemos que tener una mirada muy puntual sobre lo que llega del resto de los países de la región.
Sí, absolutamente. Bueno, el cerco mediático y el papel de los grandes monopolios mediáticos en esta ofensiva neoliberal es, sin duda, es muy significativo, ¿no? Y volvemos a la cuestión democrática, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cómo pensar una vida, una sociedad democrática sin pensar en democratizar los medios de comunicación? Acá hay una tergiversación de la cuestión democrática en la discursividad neoliberal, donde la democracia se vincula con la libertad económica, reduce a la libertad económica y todo lo que restrinja la libertad económica aparece como autoritario, es esto que vos decías, ¿no? Entonces, políticas sociales para mejorar el acceso, la inclusión, la distribución del ingreso, ¿no? Educación, salud como derecho ciudadano, todo lo que implica ampliación de la democracia como participación y gestión de las mayorías, o sea, todo lo que implica restricción de la libertad económica es visto como autoritario, pero esto es una tergiversación neoliberal,
claro,
¿no?
Claro.
Justamente la democracia es lo contrario, la democracia es la vida colectiva, la vida que incluye, la vida que genera mecanismos de participación ciudadana cada vez más amplios y más significativos en diferentes áreas de la sociedad, ¿no?
Es que si abrimos y entra tanta gente, después la torta para repartir tiene porciones más chiquitas.
Y claro, bueno.
José, un gusto muy grande hablar contigo y estaremos en comunicaciones seguramente luego de las elecciones para pasados unos días para analizar un poco todo lo que haya acontecido luego del domingo.
Te agradezco a vos, por supuesto estamos a disposición.
Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con José Seoane, coordinador de la oficina del Instituto Tricontinental en Buenos Aires y profesor docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires.